Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer viajar a Colombia y escuchar la voz de Ángel Calderón, presidente de la Federación Sefardí Latinoamericana. Muy buenas Ángel, encantado de hablar contigo.
Muy buenos días aquí en Colombia, en Bogotá propiamente, y un placer y un honor estar con ustedes en el estudio Radio Sefarad.
Pues muchísimas gracias, el honor es nuestro, sin duda. Vamos a empezar hablando, Ángel, vamos a hablar del encuentro de la Federación Sefardí Latinoamericana que tuvo lugar en Lima, en Perú, y tuvo la representación de 10 países de América Latina. Bueno, me imagino que tratasteis muchos temas, pero seguramente ¿qué fue lo más destacado o bueno, qué es lo que concretamente nos quieres hablar de ese encuentro?
Bueno, el encuentro fue fundamental entre los representantes de los diversos países de Latinoamérica. Uno de los temas más importantes era la ley de nacionalización para judíos sefaradín en España, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes porque tenemos una gran expectativa con respecto a esta ley de nacionalización. El fin era coordinar con todos los representantes de las distintas filiales de Latinoamérica con un criterio común de cómo orientar a los interesados en recibir la nacionalidad española, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es saber cuál era el proceso. A pesar de que es un proceso no tan fácil, tenemos una ley. Y esa ley realmente es gratificante porque después de 500 años España reconoce el error de la expulsión, ¿no? Entonces, con gran interés los representantes vinieron y hemos discutido cómo es el proceso. Nosotros hemos firmado un acuerdo con la Federación Judía de España, que su presidente es Isaac Kerub, en la cual nos indica a nosotros en ese acuerdo ser los que certifiquen las comunidades y los rabinos que puedan certificar a su vez a los interesados. Ese es más o menos el tema fundamental. Pero de todas maneras se analizó el tema de América Latina, ¿no? Que es el tema que realmente nos preocupa en este momento.
La situación de las comunidades judías en Latinoamérica, de las comunidades sefardíes.
Claro. No solamente sefardíes, es decir, tú sabes que nosotros formamos parte del pueblo judío, pero en América Latina, en forma acelerada, entró en cambios absolutos de graves consecuencias, ¿no? No sé si en España llegan los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica.
Hombre, pero desde luego llegan los de Argentina, por ejemplo, y también los de Venezuela. Son quizá los más llamativos en España, te quiero decir, en cuanto a repercusión mediática.
Sí. Como te decía, en América Latina hay graves cambios para casi la mayoría de los países latinoamericanos en sus estructuras sociales, económicas y de seguridad, y fundamentalmente de sus políticas, ¿no? Las pequeñas comunidades del norte de Latinoamérica pasan por un grave momento de supervivencia. Entre ellos, tú sabes muy bien, la cantidad de miembros hace casi imposible su misma autosuficiencia demográfica, por ejemplo. No sé si te parece que te dé un breve informe de lo que pasa en la región.
Por supuesto, Ángel.
En la región podemos agrupar en el tamaño de las comunidades, por ejemplo, Colombia, Panamá, Costa Rica, con aproximadamente entre 2.000 y 6.000 personas. Aproximadamente, ¿no? No hay un censo, ¿no? Inclusive Hay comunidades más pequeñas, como Cuba, por ejemplo, El Salvador, se me ocurre Guatemala, Curazao,
claro.
Más o menos entre 500 y 1.000 personas. Te vuelvo a decir de que no hay un censo, ¿no es cierto?
Sí, es orientativo.
Esto es,
¿no?,
una visión aproximada de informaciones que recibimos así, ¿no? En algunas en vía de extinción, por ejemplo, es el caso de Honduras, Nicaragua o algunas islas de nuestra región donde hay muy poca comunidad judía, ¿no?
Ángel, ¿cuáles crees que son las causas de esa posible extinción o esa disminución,
bueno,
en los miembros?
No hay una comunidad que tenga sostenimiento y continuidad. Por ejemplo,
claro,
en Nicaragua hay, me imagino, algunas dos, tres familias y algunos israelíes que dan por trabajo, ¿no? Como te vuelvo a decir, no pueden ser exactas las cantidades, pero calculo que en América Latina, por ejemplo, en total América Latina viven aproximadamente entre 350 y 400 mil judíos, ¿no? Latinoamérica, yo soy latinoamericano, por supuesto, nací en la Argentina, ¿no? Y fue hasta algunos años un ejemplo de vida comunitaria en lo que respecta a educación, a identificación de valores de nuestro pueblo, por su cultura. Esta situación, en mi opinión, está cambiando terriblemente. Y veo un futuro de preguntas de difícil respuesta, ¿no? No hay que olvidar, además, la pérdida demográfica natural, ¿no?, y la asimilación.
Claro. Son dos temas importantes.
Aunque en algunos países tienen un balance positivo, ¿no?, como Israel, por ejemplo, que hay una inmigración permanente, ¿no?, o Estados Unidos, o Panamá, por ejemplo, que es un caso muy interesante, ¿no?, Costa Rica y México también, ¿no? Pero Venezuela es uno de los países en situación preocupante, ¿no? Yo diría no preocupante, sino que ya pasó de situación preocupante. Yo creo que es gravísima, ¿no?
Es gravísimo, ¿no? Hablamos de un gobierno...
Sí, no solamente la comunidad judía estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro.
Hablábamos de una densidad así de... No puedo dar un número exacto, ¿no? Pero superaba los, calculo yo, más de 20.000 almas, ¿no?, en Venezuela. Y hoy en día yo creo que se bajó la mitad, ¿no? Es un problema muy grave el que está pasando.
Sí.
Inclusive lo voy a asociar con la situación actual, ¿no? Nosotros, lo que quiero decir es que judío o no judío viviendo en un país vive de una realidad socioeconómico cultural en la que vive y de alguna manera se asimila al ritmo del país, ¿no es cierto? Pero hoy estamos viviendo un drama de los deportados en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Y tendrías que ver los videos de la gente cruzando un río que es el que divide a los dos países, llevando sus enseres, sus colchones, sus niños, y atravesando un río para poder salir porque los echaron. Comparan inclusive los alambres de púa, los soldados empujando a la gente en forma dramática, ¿no? No sé qué está pasando con este señor, el presidente Maduro, ¿no? Que es la continuidad nefasta de Chávez, ¿no?
Llevamos años,
entonces,
Ángel.
Estamos viviendo...
Sí, perdona.
¿Cómo?
Te iba a decir que llevamos años ya viendo noticias muy preocupantes desde Venezuela, con un marcado carácter antisemita por parte del gobierno. ¿Qué decirte? Entran en centros comunitarios, en sinagogas, ahí... Bueno, en fin, la palabra persecución suena quizá demasiado fuerte, Ángel, pero ¿cómo podemos valorar las actuaciones del gobierno?
No, yo no diría... antisemita. Mira, en el gobierno de Chávez, jamás Chávez agredió formalmente o oficialmente a los judíos. Si bien hubo, sí, tienes razón en algunas cosas, ¿no? Si queremos hacer, tomar un minuto más para hablar sobre el asunto de Venezuela, ¿no? Venezuela tuvo un proceso, tú te acuerdas de que asumió el poder, lo capturaron, le exigieron la renuncia, volvió a tomar el poder.
Sí.
Y tomó el poder absoluto para dictar leyes, su identificación con los países árabes y en especial con Irán, sus apreciaciones sobre la política del Estado de Israel. Recuerdo algo muy interesante que es un evento deportivo, que era la suspensión de los Juegos Macabeos Panamericanos, como tú dices, el allanamiento del colegio hebreo en búsqueda de armas. Imagínate,
por ejemplo,
tú,
claro,
en un colegio, en un jardín de infantes, ir a buscar armas, ¿no es cierto?
Sí.
El atentado contra una sinagoga. Son elementos que ya estaban mostrando una tendencia ideológica determinada, ¿no?
Ciertos discursos, ¿no, Ángel, en los que se hacía mención a esos conceptos de conspiración judía y esos elementos también han contribuido a crear una sensación de malestar para los judíos?
Inclusive la ruptura diplomática, ¿no?
Claro,
con Israel, y
totalmente,
etcétera, etcétera. Es una situación realmente difícil. En este evento que yo te relaté sobre el encuentro de la Federación Sefaradí Latinoamericana en Lima, vino un representante venezolano, ¿no? Y un hombre muy culto, Abraham Cohen se llama, Levy, perdón, Abraham Levy, un tipo culto, un tipo intelectual, un tipo de respeto, y él relataba que evidentemente no entendía muy bien cómo se transformó de un país rico a nivel económico a no tener, digamos, a tener que hacer colas para poder comprar papel higiénico, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pero, bueno, esperemos que esta situación, primero a nivel Colombia-Venezuela, a nivel general y no solamente judío, sino a nivel humano, ¿no? Tú sabes que los periodistas están comparando a los desplazados colombianos que tienen que cruzar el río echados por la milicia y por el decreto de Maduro, lo comparan mucho con los desplazados en la Segunda Guerra Mundial, de como si fueran los nazis echando a los judíos,
claro,
¿no? Es algo tan realmente terrible. Pero yo creo que ahí dejemos el tema porque si no nos vamos a poner tristes.
Sí.
Esperemos que el país pueda retomar a su normalidad y poder en la próxima entrevista decir que Venezuela entró en una etapa de democracia, ¿no? Y de pacificación.
Perfecto, pues dejamos Venezuela y seguimos en este recorrido, Ángel, por Latinoamérica.
Colombia, en este momento vamos a tocar un poquito Colombia. Justamente hace poco, la semana pasada, como le había dicho yo en una entrevista pasada a ustedes, reunieron a todos los jóvenes emprendedores, casi 200 jóvenes de todo el país, en una reunión que duró 2 días, propuesta por Maccabi Colombia. Maccabi es una organización judía que no solamente se dedica al deporte, sino tiene un espíritu también de llevar a la juventud en un proceso educativo. Y los reunió estos emprendedores con emprendedores juveniles de éxito, es decir, tipos que manejan multinacionales, supermercados, empresas multimillonarias. Y en ese encuentro entre jóvenes judíos emprendedores de Maccabi y estos ya empresarios exitosos, tuvieron 3 días de trabajo proponiéndoles de que, primero mostrándoles cómo fue el proceso del éxito, ¿no? Y luego diciéndoles que presenten sus proyectos y que la gente que ya cumplió una etapa en la cual ya son exitosos, bueno, valorar y ayudar a estos jóvenes que están recién empezando y que no saben por qué camino tomar, ayudándolos a salir adelante. Me parece que este es una idea para replicar en todos los países, y no solamente para los judíos, sino para los jóvenes emprendedores, ¿no? No sé qué te parece.
No, fantástico, claro. Además, es un modelo de alguna manera también importado desde Israel, ¿no? La iniciativa empresarial, la idea de la startup, supongo que también va por esa línea, ¿no, Ángel?
Sí, claro, claro. Así es.
De hecho, hace poco, Ángel, disculpa, hablábamos con Alberto Milkevich de la comunidad brasileña. No sé si la comunidad brasileña entra dentro de vuestro trabajo también o al ser en portugués está en otro sitio. Pero bueno, nos comentaba precisamente que uno de los temas que más comentaban, aparte del envejecimiento de la comunidad judía en Brasil, era el tema de la comunicación entre los jóvenes, las nuevas formas de comunicación. No sé si ese tema también lo habéis tratado.
Sí, mira, nosotros hemos visto, por ejemplo, en Lima, Perú, hay un colegio que se llama León Pinelo. Es uno de los colegios más importantes, diría yo, a nivel latinoamericano. Lamentablemente tenían casi 800 alumnos, ahora tienen 400, ¿no? Esa disminución también es terrible. Pero lo que quiero decir es que la metodología educativa con pizarrones ya no se usan tiza, sino que es todo multimedia, el tipo de comunicación profesor-alumno cambió, es decir, hay un proceso. Y quiero decirte una cosa, la gente, he notado, por ejemplo, la gente que participó en este congreso o en este encuentro en Lima, es una gente que tiene un promedio más o menos de 55, 60 años, y realmente toda esa gente ya está con su teléfono celular, con su comunicación internacional sin límites. Hay un proceso en el cual la gente, si no se asimila al modernismo, yo creo que queda parado en el tiempo. Es decir, si no se cambia, los resultados van a ser iguales. ¿Y por qué te digo esto? Porque a pesar de que las pequeñas comunidades judías se redujeron, la actividad interna judía, sefaradí, o ashkenazí, o centroeuropeo, sigue teniendo una vital vivencia y convivencia. Es decir, no se han quedado anestesiadas o paralizadas. Intentan el tema de la comunicación, juventud mayores, intentan ir por un mismo camino, un mismo criterio. Es decir, acá la idea es que sin idea de fin no hay educación, no hay comunicación, no hay trabajo, no hay progreso y nos quedamos inertes, ¿no? Eso es más o menos siguiendo el tema que planteaste.
Muy bien, Ángel.
Ahora,
pues,
con respecto
cuéntanos.
Al idioma, me hablaste del portugués. Brasil participó, por supuesto, en el. Y nosotros nombramos a una persona, te voy a dar el nombre, David Albagli, de Río de Janeiro, que es el responsable de las actividades iberoamericanas. Y el contacto con Portugal, por ejemplo, es directamente con Brasil. Ya hay encuentros, ya estamos programando encuentros de juventud sefaradí, judío sefaradí, con judío sefaradí de Portugal. Entonces hay un idioma en común y hay una relación en común bastante positiva, ¿no? Esto asociando a lo que dijiste de portugués.
Bueno, y cuéntanos alguna otra noticia o algo relevante de este encuentro de otra comunidad latinoamericana.
Bueno, cada país dio un informe. Yo daría algunas palabras de cada país. Argentina. Argentina, con respecto a la ley de nacionalidad española, tiene un trabajo muy grande porque no es como en Colombia, que hay una comunidad sefaradí, o en Perú, que hay dos o tres, o como, no, perdón, Perú una sola, Panamá o México, que hay tres o cuatro. Argentina tiene 45 comunidades sefaradín. Entonces hay que certificar a cada comunidad y a cada rabino y ver si realmente las raíces españolas son fidedignas y son reales. Y hay todo un proceso, ¿no? Como dicen en España, la ley no es muy buena, pero tenemos ley, ¿no?
Sí, sí, sí.
Argentina, sí, es un... Creo que hay una inmigración bastante grande de raíces judeo-españolas. Perú me ha sorprendido gratamente, también en una comunidad muy pequeña, con el rabino Abraham Benamú. El presidente no tiene apellido sefaradí, se llama Glazer, pero es un pro-sefaradí extraordinario. Y me encantó porque la pequeña comunidad judeo-sefaradí todavía conservan las tradiciones y costumbres españolas, ¿no? Inclusive el ladino, ¿no? Uh-huh. Es algo increíble que después de tanto tiempo, en un país tan alejado de España, todavía se conservan dichos, cuentos, canciones tradicionales de la época judeo-español, ¿no? Panamá. Sí, sí. Panamá es un país que es un híbrido, hay mucha influencia lepina o damasquina o israelí, y los realmente con raíces españolas es un porcentaje en proporción más bajo que la comunidad que se dice. Hay una confusión muy grande porque ¿quiénes son sefaradín? Todos los que, según en general, todos los que no son ashkenadín se dicen sefaradín. Pero realmente buscar las raíces judeo-sefaradín con raíces españolas, eso va a ser muy, 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 no difícil, pero sí trabajoso demostrarlo, ¿no? Imagínate tú después de 500 años, ¿no?
Desde luego.
México, un país también muy, una cantidad de judíos bastante grande, dividido en lo que se dice sefaradim, alepinos, damasquinos y esmerlíes o tambulíes o de Salónica y de otros países, ¿no? Están divididos en tres o cuatro comunidades. Uh-huh. Y así sucesivamente estamos buscando nuestras raíces y nuestros caminos recorridos después de 500 años.
A ver si hay suerte con ese proceso. Supongo que, bueno, aquí en España se ha hablado mucho de esa ley, Ángel, y también de esas cosas que se podrían pulir para mejorar, para facilitar el proceso. Supongo que vosotros también habéis hablado de ello, pero bueno, como resumíamos, mejor que exista la ley a que no exista ninguna, como hace poco, y a ver si también, bueno, pues este proceso se agiliza, se hace más fácil para las personas que quieren acceder a la nacionalidad, Ángel.
Sí. Lo que quería hacer referencia para terminar, sí. Veo que estamos al borde de terminar la entrevista.
Sí.
Hubo dos cosas que perjudican la reconciliación con España, ¿no? Y yo sé que no es de España, de totalmente España, sino que hay, por ejemplo, hace poco un diputado hizo un chiste terrible y eso impactó a todos los que estaban entusiasmados con la ley. Y hace poco, unos días, un artista judeo norteamericano también fue discriminado. Eso también, ese tipo de cosas también desilusionan. Por un lado, el discurso del rey y la Cámara de Diputados aceptando en forma unánime por primera vez en la vida, todo el mundo se pone de acuerdo en darle reconocimiento histórico a los judíos y de repente salen dos idiotas, perdón,
sí.
Se me escapó, uno con un chiste siendo un diputado hablando un chiste terrible que no vale la pena repetir, y el artista este judío por ser judío discriminado en un concurso o en un evento artístico, ¿no?
La verdad es que fue...
Eso es lo que te quería decir.
Sí, no, y Ángel, es totalmente vergonzoso. Como ciudadano español, no solo yo, pero muchos, realmente nos dio mucha vergüenza. Afortunadamente el festival reaccionó, la sociedad creo que reaccionó bastante mayoritariamente en contra de eso y todos le vimos las orejas al lobo, también Ángela, al BDS, que ese grupo de boicot, desinversión y sanción, que todos sabemos de qué está hecho. Y realmente lo del concejal pues también dio mucha vergüenza a los ciudadanos que bueno, somos tolerantes y abiertos de mente. Así que nada, Ángel, a ver que estas cosas no decepcionen a todos los sefardíes, algunos de ellos que han conservado costumbres durante tantos siglos de una manera casi mágica, para que, en fin, lleguen dos individuos y o una organización y un individuo y traten
sí, como,
de echarlo
atrás. Es como
atrás,
la hiel en la miel, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, Ángel...
Yo quería hacer una conclusión muy breve,
sí,
que
por
es
supuesto.
Mi opinión, que debemos prepararnos como medida preventiva a lo que pueda suceder con los judíos de Venezuela, por ejemplo, preparar un proyecto capaz de ofrecer una forma de vida con futuro, sin la incertidumbre de vivir bajo un régimen de características terribles y nefastas experiencias para el pueblo judío. No es la primera vez que nos pasa, por lo cual a mí me preocupa el futuro de, no solamente de los judíos de Venezuela, ¿no? Sino que Venezuela como país, ¿no? Como país, como...
Claro.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Contamos contigo próximamente para volver a hablarnos sobre estos y otros temas.
Tú siempre sabes que estoy a tus gratas órdenes. Saludos muy grandes a la Casa Sefarad, a Miguel y a todos los amigos de ustedes. Un abrazo. Way up.